también muchos cantos de pájaros. Al pisar cruje el suelo si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de...?
Realment és...
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con...
El 2, el 3 y el 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las dos próximas horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia. Es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separa en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Buenas tardes, como siempre estáis en nuestra emisora amiga Radio Nicosia para ofreceros lo mejor. Y bueno, hoy tenemos un tema para mí bonito, que es el holograma o la medicina holística, ¿no? Entonces voy a dar sinsentis de lo que yo pienso que y creo que es, y cada interlocutor o cada locutor dirá pues la suya, ¿no? Yo pienso que la medicina holística es una medicina que contempla no solo los síntomas, que puede contemplarlos, pero contempla un espacio mucho más abierto, ¿no? Como puede ser el cuerpo, las emociones, el espíritu. Y bueno, hoy por ejemplo el hecho es que hoy va a haber dos personas que van a... Una Marcel que va a decir los haikus, que los haikus suelen estar hechos por maestros budistas. ¿No, Marcel?
Bueno, japoneses.
Bueno, japoneses, sí. Y Raquel va a decir sus poemas, o sea que tendremos una parte espiritual aquí con nosotros, ¿no? Después están los colaboradores de siempre, como son Lucía. Hola, Lucía.
Hola, buena tarde.
Hola,
Luisa. Hola a todos.
Hola, Santi.
Hola.
Hola, Silvia.
Hola, buena tarde.
Hola, Raquel.
Hola.
Hola, Marcel.
Hola.
Hola, Isar.
Hola, buena tarde.
Hola, Nacho.
Hola.
¿Vosotros presentaros?
Sí. Yo, Mario, buena tarde.
Yomara, buena tarde.
Y Jesús aquí con nosotros y más gente. Y más gente por ahí.
Y Martín, sobre todo.
Hablando. Y Martín.
Hombre, es que ese Martín no Martín. Le va nada.
Chaqueta.
Bueno, pero os tenemos que decir ante todo que si queréis poneros en contacto con nosotros, está nuestro correo, que es info@radionicosia.org. Y el teléfono, por si queréis poneros en contacto con nosotros en directo, es el 93 317 73 66, para decir la vuestra. Y si queréis escucharlo por internet, es www.contrabanda.org. Y bueno, sin más dilación, pasamos a la sección de esto de poemas. Y bueno, le voy a dar paso primero a Marcel, sí, Raquel, que diga sus haikus.
No, no son míos, ¿eh? Bueno, yo no tengo ni idea, ni idea de poesía.
Pero tú tienes el libro, tú tienes el libro.
Yo en mi casa me he encontrado un libro de haiku. Bueno, creo que tengo varios. Pero es una forma poética que tiene tres versos. Y que bueno, a ver si os ilumináis un poco. Estos haikus están escritos por Ueshima Unitsura, que se considera el padre del haiku. Y voy a empezar por un ciclo dedicado a la primavera, que ahora ya viene el verano, pero bueno, sí, que es peor que la primavera. Vale, empiezo, Buscaré hilos de voz en el fondo de la lluvia primaveral. Ya está, Qué verdes los hilos del sauce y cómo fluye el agua. Otro. El canto verde del ruiseñor en la copa del árbol. En la copa del árbol.
Falta de gafas.
En la parte delantera del jardín ha florecido blancamente una camelia. En una aldea entre montañas, flores de ciruelo junto a un pozo. Otro. Al alba, en la punta de los ojos de la Al alba, en la punta de las hojas de la cebada, escarcha la primavera. Escarcha de primavera. Otro. Al ponerla en agua, la camelia fue recibida por la vasija. ¿Cómo cambian las flores al sol, las flores a la sombra? Otro. Gotas de lluvia, ánsares que vuelven a casa en el amanecer. Otro. Día de primavera. En el jardín se bañan en arena los gorriones. La lluvia de primavera ha descargado hoy, como si no fuera a haber más días. El ruiseñor cagando en una ramita de ciruelo. No florece el yanabuki. No sé. Bueno, esto me lo salto. Culo de mal asiento, ni siquiera al solecito se queda quieta la gata. Campos verdes de trigo, la alondra asciende y ¡zas! Súbitamente desciende. Mis sueños merodean por campos quemados, el sonido del viento. Los sauces han brotado, juguetean a los pájaros como si tuvieran, como si todavía tuvieran frío. Tuvieran frío.
Ahora ponemos un poco de música. ahora es el turno de esto de Raquel. Raquel, vas a decir los poemas cuando quieras.
Hola, buenos días. A ver, mi amor es una poesía que me trae gratos recuerdos. Primero, por ser la primera poesía que escribí, y luego por el sentimiento y el corazón a quien va destinado. Y dice así, mi amor, te mantengo en el recuerdo, aunque tú no te lo creas, pues el verte cada día me parece una odisea. No pretendo que me quieras aun sabiendo que te quiero, solo pido que no olvides lo bonito que ha sido conocerte como novio y ahora casarme contigo. Y si contigo envejezco, siempre te tendré en mi mente. Serás mi amigo, mi amante y mi confidente. La muerte no me da miedo si perdura la esperanza de tenerte entre los cielos como mi ángel de la guarda. Ahora que llega la calor a puertas del verano, esta refrescante poesía nos adentrará un año más en esta cálida estación. Mi mejor vitamina. Esta lluvia está amainando y ya se espera la calma. Ya se cierran los paraguas y se lucen las sombrillas, pues el sol aventurero nos predice un buen día. Días de sol y calor, días de amor y pasión, días de libertad enfurecida en los que el hombre se siente libre y envuelto en un caramelo que se deshace en la boca para ser masticado luego. Pero qué bonito es el sol y la alegría que da. Fuera la depresión y el estrés, e inyéctate una buena dosis de vitamina C. Bueno, y la última. Con esta poesía participé en un concurso literario y aunque puse todo mi corazón, no tuve el éxito esperado. Lo bonito de una rosa. Espinas y rosas de nuestro amor fugaz, unido a la templanza de un fuerte huracán, teñido de agonía, de amor y serenidad. Rosas rojas embellecen tu silencio, recatado y agónico tras el mínimo esfuerzo. Rosas blancas de pureza inmaculada, serena pero perdida en la mente una extraña. Rosas amarillas de un color vivo y hermoso que penetra los sentidos como el amor verdadero, que nos brinda cada día con su total sentimiento y lo malo de la vida, el sentir de un sufrimiento.
Bueno, pues muchas gracias, Raquel. Nos ha gustado mucho tus poesías.
Aquí,
muy,
muchas gracias.
Y la línea de los haikus también, ¿no? Muy primaveral, sí. Llegaron, está buena la imagen.
Sí, porque ella escribe estas poesías con el corazón, ¿verdad que sí, Raquel?
Pues sí, verdad.
Se nota que pones el corazón ahí, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, ahora Santi, con su reflexión. ¿Tienes cine, Santi?
No.
Bueno, pues con su reflexión nos va a llenar.
Según algunos estudios, el cerebro no funciona a nivel químico, sino como hologramas, zonas de máxima actividad de determinadas zonas cognitivas en diferentes zonas en el más misterioso de los órganos del cuerpo humano, el más complejo a la vez que delicado, y propensos donde reside la inteligencia, la memoria, los recuerdos, los sentidos y las emociones. Un holograma son imágenes formadas, ordenadas en tres dimensiones con sensaciones como altura, anchura, distancia y profundidad. Es un espacio que se extiende. Ciencias como la física cuántica, astrofísica, la astronomía, la medicina, la geología, cuyas aplicaciones alcanzan a múltiples campos y disciplinas. La medicina holopática, desde el punto de vista emocional, la sugestión en la sanación, el reiki y otras terapias, la medicina holística de diferentes partes del cuerpo nos ayudan, el yoga, la acupuntura, la fitoterapia en diferentes partes del cuerpo. La medicina holística se basa en la base que las enfermedades se tratan desde el punto de vista en que no existe enfermedad, existen solo enfermos. La medicina convencional, más de tipo químico, se centra en lograr la estabilidad del cuerpo, controlar sus alteraciones y las del individuo, la medicina convencional o homeopática. La disciplina de los tipos de eneagrama, los tipos de personalidad entra dentro del campo en el que el cuerpo tiene puntos de equilibrio esquemáticos. La fuerza del equilibrio se aferra al tarot. O como la ortolesia, es como una corriente de miedo a todo aquello que puede encontrarse contaminado. Se manifiesta por una tremenda obsesión para comer sano y alargar la vida.
Muy bien, Santi. Lo has descrito muy bien, Santi. Lo has descrito muy bien. Me ha gustado mucho tu escrito, porque ha reflejado realmente lo que es el holograma y la holística y todo. Quiero decir, está muy bien reflejado, está muy bien. Así a la gente, al ser...
Yo al principio no me aclaraba, pero tranquilamente, comparando... poniendo primero una cosa, luego otra, y primero me he centrado en el cerebro, luego me he centrado en el holograma, que quedara bien reflejado lo que era una cosa y otra, y luego ya las enfermedades.
Sí, porque en el holograma las personas no están concebidas como un fragmento, sino están contempladas como un todo, ¿no? Entonces, quiero decir, hay muchas personas, por ejemplo, que también es una forma, lo que se llama la psicosomática, trata mucho lo que es el problema, el conflicto en sí, y cuando resuelves ese conflicto, pues la enfermedad pues desaparece, ¿no? Y es curioso porque, quiero decir, aunque la gente no se lo crea, esto funciona de verdad. Quiero decir, cuando uno tiene un conflicto psíquico, pues se puede generar una enfermedad física.
Sí.
Y esto está comprobado, o sea, ya hace mucho tiempo que funciona este tipo de estos. Después existen otras terapias como la acupuntura, la fitoterapia, la osteopatía, o sea... el Reiki, lo que has dicho tú, todas esas terapias, ¿no? Que ayudan, quiero decir, a que el individuo funcione a nivel integral, ¿no? Y no a nivel solo de esto de una fracción de esto del cuerpo, ¿no? El hígado, el corazón o lo que sea, ¿no? Sino que funciona en una visión integral de esto de las personas, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante. No sé qué... ¿Qué es lo que os parece a vosaltres? A ti, Sal, què te parece això?
No, clar, això està molt ben vist, que, de fet, clar, la persona és un tot i s'ha de mirar, es pot contemplar amb totes les seves virtuts, diguéssim, no? O, sí, i penso també que amb el tema de medicina així i tot això, que cadascú ha de saber d'alguna manera què és el que li va bé amb ell i què és el que no li va bé, no? I intentar respectar això, no? Les coses que et van bé i les coses que no et van bé, les coses que, que t'aporten alguna cosa o que no, o que per allò no serveixes, o aquí anem a altres temes, no? També.
Sí, claro, sí, o sea, quiero decir, aquí no se intenta imponer nada, ninguna idea, lo que pasa es que lo que se hace es intentar hacer conocer a la gente que existe otro tipo de esto de medicina y que no tiene por qué ser pues la alopática, ¿no? Y bueno, y siempre que exista otras medicinas, no nos quedaremos solo con una, sino que tendremos un abanico muy grande, ¿no? Y ahí está pues una ventaja que yo creo que es la que tenemos todos, ¿no? O sea,
a mí lo que me alucina una mica es la homeopatía, porque al final no saps massa com prendre-t'ho, no, lo de la homeopatía, perquè està comprovat així químicament que les boletes són de sucre.
No, ja.
I està comprovat científicament, llavors...
Porque funciona a nivel placebo, Isar, porque funciona todo a nivel placebo.
No, no solo a nivel placebo, sino que esas bolitas de azúcar tienen una micro mini gota de una esencia natural... Vale.
Sí.
De plantas y de flores, ahora no sé bien si es solo flores o solo plantas, creo que plantas. Entonces cuando te tomas eso, no solo te tomas el azúcar, sino esa es todo.
Es una disolución súper...
Súper diluida, pequeñísima.
Es coger una sustancia y ponerla a la milésima parte.
Ya, ya, ya.
¿Me entiendes lo que quiero decirte? Eso es el concepto de la homeopatía.
Efecto placebo.
Hay personas que no están de acuerdo, o sea... Claro. También hay pastillas homeopáticas que son de hierbas, y qué quiere decir, las hierbas está comprobado que sí que funcionan, ¿no?
Ya.
Quiere decir... Y la homeopatía hoy en día pues se vende en las farmacias. No se sabe bien si es un negocio la homeopatía, sí. O aunque la alopática también es un negocio de mil pares de cojones, porque es decir, las farmacéuticas se inflan, o sea, son multinacionales casi todas. Y las multinacionales son unos monstruos increíbles. Tienen una cantidad de esto de ganancias increíbles, ¿no, Isar?
Sí, sí, la farmacéutica es también un...
Es un negocio, quiero decir, todo es un negocio. Bueno, ponemos un poco de música, Lu.
Vale.
Silvia nos diera un texto con su música, como siempre.
Bonito, este Chávez. Bueno, yo quiero, como siempre, dedicarle a mi madre, pues también dedicarle a mi padre, pues dedicar también pues a la Almu, que no sé si llamará, dedicar a los compañeros de aquí, y en fin, pues para todos. Me encuentro mal y voy a un médico convencional y me cura los síntomas, pero lo que es la persona, no. Así, la medicina holística contempla la sugestión y como con esta puedes ponerte bien. Está también el yoga, que te aporta una gran armonía interior, una gran paz. La homeopatía nos puede ayudar también también. Y la acupuntura, que trata los puntos de equilibrio que están en el cerebro y se alcanza con la curación. Que siempre tengamos mucha fe para poder superar todo lo que sea negativo y así ir pasando la vida de la mejor manera posible. Que dicen que la esperanza es lo último que se pierde, pues no la perdamos nunca, porque si no, sí estaríamos perdidos. Pero tirar hacia adelante con un equilibrio quizá natural y entero sea la solución definitiva.
Una petición de esto de canción de esto de la marea del mar que es due para Hipócrates, ¿no?
Hipócrates, sí.
Hipócrates, ya sabéis que fue el pionero de esto de la medicina griego, ¿no? Uh-huh. El que dijo que no existen enfermedades sino enfermos, fue Hipócrates el que lo dijo.
Pues qué gracia que se llamara así, ¿no?
Digo yo. ¿Por qué?
Hipócrates,
no, pero me ha quedado en doble sentido, Frank. A eso. Bueno, cuando quieras, Lu. Siempre escuchar a la María del Mar Bonet, ¿no, Silvia?
Hombre, tiene muchas cosas muy, muy guays.
Sí, es una de las voces catalanas mejores que tenemos en el país. Bueno, ahora el francés dirá lo suyo. Francés, cuando quieras.
Sí, la opinión respecto al tema que has planteado, el de otros tipos de medicina o incluyendo la que más se usa en cabecera y en los hospitales, que a mí me parece que aparte de que curarse en salud es lo primero que hay que hacer, teniendo la vida más saludable posible, En caso de enfermar de cualquier cosa, uno debe poder elegir qué tratamiento es el más adecuado, ya sea de los más oficiales o bien de lo que se denomina de alguna manera más alternativo, porque hay cosas como la quiropráctica que en según qué estados pueden llegar a liberar mucho incluso la mente, pese a que es tratamiento de las extremidades, de la columna y eso, pero hay unos bloqueos a veces que libera bastante el cuerpo. Y bueno, lo de curarse en salud lo veo muy importante en cuanto a que muchos de los alimentos que tenemos a disposición no los usamos correctamente, ya sean el apio, el limón. He oído hablar mal del exceso de flúor, de, por ejemplo, eso que hacen cuando somos niños de ir a la escuela y darle a todo el mundo su vasito de flúor. A nivel médico no sé qué resultado puede tener, pero dicen que tiene alguna connotación que no acabo de conocer, pero que no es lo que se dice buena. Esto también lo digo por lo siguiente. Uno dice, en principio está la medicina estructurada para sanar, dice ser. Pero también en teoría se nos dice que la sociedad está para intentar vivir lo mejor posible, cuando en realidad estamos en una sociedad enferma y, como vi en una pintada hace poco, una sociedad enferma es normal que genere individuos enfermos, y encajar en una sociedad enferma pues no es síntoma de salud precisamente.
Bueno, no, que sí. Eso es un concepto muy muy social, ¿no? O sea, es verdad que esta sociedad está muy enferma, quizás por el sistema en que estamos viviendo, ¿no? Un sistema capitalista que crea muchas desigualdades y que crea muchos malos rollos, ¿no? Y que crea mucha pobreza, pero bueno, dentro de lo que cabe. Lo que yo creo que hay que intentar es integrarlo todo, ¿no? Integrarlo dentro.
Sí, un conjunto de lo que mejor.
Porque si no, es que si no vamos a acabar todos alienados, ¿no? Porque al paso que va esta sociedad, pues es lo que hay.
Sí, pero quizás sin entrar tanto en el tema social, lo que es de cuidado de cada uno, que sí que es muy importante curarse en salud, prevenir. Y en el caso de tener una enfermedad, poder acceder al mejor tratamiento posible. Claro. Y a poder ser de forma pública, por supuesto.
No, ya.
Porque tanto ya sea pasar por un quirófano como poder prevenir ciertos males usando un terapeuta, pues todo debería poder ser accesible y no el lujo de unos pocos, porque muchas veces para poder acceder a una sesión de acupuntura, a una sesión de quiropráctica o incluso a una de terapia que no sea precisamente psiquiátrica o psicológica,
sí,
que te ofrecen, claro, hay que dar un dinero que no demasiada gente dispone de él para hacer esos tratamientos con regularidad.
No, ya. O sea, sí, es verdad. A veces hay cosas que son un privilegio y que están en manos pues de algunos, de los que tienen dinero. Pero es como todo, quiero decir, en esta sociedad todos los que tienen dinero tienen acceso a todo, quiero decir, tienen mutuas privadas, tienen médicos privados, tienen cosas privadas y...
De todas maneras, lo que sí, que muchas veces hay como un mareo, ¿no? Que uno no está bien y empieza a probar primero acupuntura un poco, después un poco de un terapeuta, luego otro terapeuta diferente... Otra vez que si quiropráctica o gimnasio o lo que sea para intentar estar mejor. Y no se trata de ir mareándose, sino de concienciarse, saber lo que uno quiere y también tener en cuenta que, esto sí que lo veo muy importante, que algo tan sencillo como la palabra puede o dañar hasta extremos muy perjudiciales o beneficiar de forma muy... muy positiva, o sea que realmente hay que tener en cuenta todo, porque yo creo que muchos de los problemas que hay psiquiátricos son producto de maltrato, y no me refiero a maltrato físico, sino continuamente,
psicológico,
que
¿no?
Ya sea familiar, escolar, pero que con el tiempo ha degenerado, y eso, para que haya vuelta atrás, vete a saber cómo puede llegar a ir.
Pero también nos hemos olvidado de la hipnosis, es un tratamiento alternativo también.
Bueno, no, para... no digo que... Bueno, es que empiezas a contar y no se acaban, pero la hipnosis, yo más que tratamiento alternativo, lo veo como una sugestión que puede ser beneficiosa si el terapeuta está capacitado, porque si te empiezan a sugestionar, claro, pero no tienes alguien que realmente te esté apoyando, como un mal psicólogo o como un mal psiquiatra...
Lo importante y lo esencial es un buen terapeuta.
Un buen terapeuta, y que sea el adecuado para lo que te está pasando, porque muchas veces, por mucha terapia alternativa que hagas, si es lo que se requiere es una intervención quirúrgica, como comenté el lunes en la asamblea para casos como el apéndice, pues no hay otra, ya puedes estar haciendo acupuntura, que como no venga, claro, un cirujano y actúe, claro, pues ya está.
¿Y tú, Isabel, quieres decir algo? Que... ¿O te ha ido? ¿Te ha ido, Santa Lucía?
No estaba ahora yo.
Bueno, ahora tenemos aquí a Fernando, que... Hola, Fernando.
Hola, muy buenas.
Que traes un fanzine, cuéntanos cómo se ha creado y cuál es su objetivo y todo, un poquito.
Venga, estupendo. Pues el fanzine, como sabéis, pues es sobre ingresos forzosos. La idea un poco es ir dando a conocer las voces del otro lado y evitarlos en la medida de lo posible. Entonces lo que pretendíamos es buscar una alternativa al ingreso forzoso y estamos en ello.
Ah, bueno, pero quiero decir... ¿Pero el fanzine ayuda a eso, al ingreso forzoso?
¿O? Bueno, lo que el fanzine se limita es a recoger los testimonios de personas que han pasado por él, ¿no? Y yo creo que con escuchar esas voces ya merece la pena, ¿no? Para plantearse el ingreso forzoso, si es necesario. Bueno, si es necesario. Quiero decir, si se pueden ir buscando otras alternativas a ese método como forma de funcionar, ¿no? Cuando una persona está muy mal, ¿no? Y no quiere entrar porque no, ni siquiera es consciente de que está mal, ¿no? Incluso.
Entonces, bueno, pero tú piensas una cosa, ¿no, Pedro? O sea, tú...
Fernando,
perdona. Tú piensas una cosa, tú piensas que el ingreso forzoso es por antonomasia una cosa muy arbitraria, ¿no? O sea, a nadie, por ejemplo, se le puede ingresar forzosamente si no es consciente de que ese ingreso es a la fuerza, ¿no? Y se le tiene que informar en todo momento de ese ingreso y de lo que quieren hacer con él o pueden hacer con él. Porque, es decir, a una persona que lo ingresan forzosamente le pueden meter inyecciones, le pueden meter electroshocks, le pueden meter de todo, ¿no? ¿Tú cómo lo ves eso?
Pues lo estabas describiendo muy bien, porque ocurren cosas como las que estabas diciendo. Y entonces, pues precisamente lo que queríamos era, pues, que la gente que ha pasado por ello, la que ha podido hablar, la que ha querido, porque no todos han querido, tenían miedo mucha gente a contar la experiencia, porque están los psiquiatras, incluso la policía y jueces en algunos casos. Y entonces, pues la gente que ha querido hablar de este tema, pues más que nada decir que lo que quisiera hablar del particular. Yo, por ejemplo, no he hablado de lo que pensaba en esos momentos en los que ocurría, ¿no? No cuando fueron a buscarme, ¿no? A cogerme, llevarme al psiquiátrico. Entonces, pues, pero otras personas han hablado de otros aspectos. Yo no es que esté defendiendo que yo hubiera una alternativa para mí en ese momento, porque yo creo que a la vista yo no la tenía, nadie de mi entorno la tenía, entonces, pues... No estoy ni siquiera criticando a la gente porque se tomara esa decisión en ese momento, sino precisamente lo que tratamos con este fanzine es dar a conocer pues esos aspectos que no se saben para que se puedan plantear otras alternativas, y lo que el fanzine lo hemos llevado a cabo el grupo de apoyo mutuo, que es precisamente una alternativa a estos ingresos forzosos, ¿no?
Sí, yo que he leído varios testimonios de los ingresos forzosos que se han hecho, la verdad es que hay algunos, sobre todo dos o tres, tampoco voy a decir nombres, que ponen el vello de punta. La verdad es que es el maltrato más auténtico que se le puede hacer a una persona, lo que yo he leído. No hablo de mi caso, que en mi caso también hubo maltrato, pero varios testimonios que han explicado, y algunos de ellos coinciden con los míos, que se han sido en San Boy, han sido para poner el vello de punta realmente.
Bueno, existe una cosa que se llama lo que es la jerarquía médica, que puede, o sea, tiene esa autoridad en teoría para hacer lo que quiera contigo, ¿no? Siempre y cuando él crea que tu conciencia o tu mente o tu yo pues está sesgado o está alterado, entonces en nombre de eso, en nombre de la ciencia, pues hace destrozos y hace cosas, ¿no? Bueno, Sar, ¿tú, no, ¿tú quieres decir algo?
Sí. Yo lo que, bueno, lo que no trobo molt bé, lo que no em sembla molt bé, és pensar que en qualsevol moment podem tenir un altre ingrés, no? O sigui, a mi em provoca mal rotllo, perquè o sigui, plantejar que en qualsevol moment podem tornar a ingressar, que pot, tot això només fas que anar donant voltes sempre el mateix. I el que és també, a nivell mental, a nivell d'una persona, mentalment i de conscienciació i tal, pensar que tot això es va deixar enrere i que ja estàs, has fet un pas endavant i tot això també és molt important. O sigui, pensar sempre que en qualsevol moment pots tornar a caure, que tot està, tot funciona de la mateixa manera, de malament, per dir-ho d'alguna manera, no ajuda gens a la persona que té el diagnòstic i això, no sé.
Bueno, però jo, perdona que te diga, Isar, jo crec que tu te contaste con una experiencia con un psiquiatra del clínico, ¿no?
Sí,
que
un ingreso forzoso.
Un ingreso forzoso, ¿no? O sea, que lo hizo de una forma muy poco ortodoxa y que abusó de su poder,
sí,
para
totalmente traumático, sí, sí.
Sí, 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 ¿no? Y bueno, y tú piensas que...
¿Qué fem?
Bueno, pero aunque no lo parezca, en los hospitales psiquiátricos o en las salas de esto de urgencias, en donde hay gente con problemas de esto de salud mental, hay hojas para reclamar.
Bueno, cuando estás en un broche psicótico no das ni las fulls.
Bueno,
ni
pero después de esto de salir del brote puedes hacerlo perfectamente.
Claro, pero yo pienso que este trabajo que ha hecho Fernando con otros compañeros y compañeras es una forma también de denunciar.
Claro.
Porque quizás, digo, es un tema que nosotros vamos hablando y lo compartimos y podemos reflexionar incluso sobre esto que decía Fernando, de que quizás en un momento no había otra alternativa porque la familia o las personas cercanas tampoco tenían otra posibilidad de más que decir, mira, pues te vamos a ingresar porque lo que está pasando es, ya no lo podemos gestionar. Pero el tema de que se haga público qué pasa una vez que una persona es ingresada también es algo que mucha gente desconoce. De hecho, hace poco vino aquí una chica estudiante de periodismo Y para mí fue muy incómodo hablar con ella porque me decía, ¿y esto que estás diciendo de cómo lo sabes? ¿Y de dónde, y cómo que en un psiquiátrico te atan? ¿Y cómo que nadie te viene a ver? ¿Y de dónde sacas eso? Por eso digo, joder, o sea, todavía hay gente que está todavía en estudiando, ¿no? Para trabajar en los medios y tal. Hay muchísima información que no se tiene, incluso para personas que también quieren pronunciarse públicamente a través de revisiones de protocolos o de protocolos de ingreso, incluso pidiendo que ciertas prácticas ya no se utilicen más, porque obviamente atentan contra la dignidad de la persona que está ingresada en un momento muy delicado y que no ayudan en nada a que comience una recuperación. ¿En qué te ayuda estar 3 días atado en una cama haciéndote pis y caca encima?
No.
Mira, Lu, yo lo hablo por mi experiencia me parece que coincide con la de varios. Es no solo es tratarte, es decirte que prefieres hacerlo, involuntario o voluntario. Si lo haces voluntario será mejor, pero bueno, ya te estás diciendo de entrada que es involuntario. Y luego es, estás encerrado en la habitación hasta que llegue el doctor de guardia. Cuando llegue el doctor de guardia, hasta que no te asignemos un médico, no puedes recibir visitas. Cuando puedes recibir visitas que no sean de amigos, que solo sean de familiares, y todo restricciones hasta que ven que uno peta, y entonces cuando ven que uno peta es otra vez contenerlo, otra vez ponerle chute de Sinogan, otra vez cerrar la puerta con llave, y mejor no gritar porque no te van a hacer ni caso y te dicen cuanto más grites más tiempo vas a estar atado.
Pero yo creo que es el pez que se muerde la cola. Una vez que ingresas, tus ingresos ya son sucesivos. Yo creo que esto no te cura.
A mí personalmente no me sirvió para absolutamente nada y fueron 4 meses en el Benito Mini. O sea que no me sirvió absolutamente nada. Salí igual que entré porque mi actitud no fue colaboradora para nada, porque yo no era partidario de ese ingreso.
Yo creo que el fanzine, que es has dicho antes que lo había hecho yo no he hecho nada más que recoger los testimonios, ¿no? O sea, es una obra colectiva totalmente, y es lo bonito del fanzine, yo creo que es eso precisamente, que es de muchas personas que han aportado su testimonio, que han aportado imágenes, que han aportado ideas, porque ha hecho la maquetación, los compañeros nos han apoyado en el camino. Es que es obra de muchísimas personas, ¿no? La portada es de una chica, en fin, es de todo, de una obra muy colectiva, ¿no? Pero lo que podemos aportar a esto es empezar a escuchar a otras razones que no se han escuchado hasta ahora, y empezar a plantearnos otras alternativas a esto, que efectivamente pues tiene mucho, muy poco que desear, y muy poco, a nadie en su sano juicio y loco tampoco le apetece pasar por esa experiencia ni repetirla. Y yo creo que hay que romper con esa dinámica que decía de pez que se muerde la cola y no repetirlo, ¿no? Y empezar a hacer otras cosas para que se puedan repetir y que sean alternativas a esta, ¿no?
No, ya es cuestión de decir que hay otras soluciones y que hay otras alternativas al ingreso forzoso, sí, ¿no? Yo... O sea, y quiero decir, ahora, por ejemplo, estamos hablando de unas alternativas que no tienen que ver nada ni con las inyecciones ni con los electroshocks, ¿no? Como son las terapias alternativas, ¿no?
Por ejemplo, pero también la escucha de otras personas o el apoyo de otras personas que han pasado por esa situación, el hecho de que la gente se agrupe para hablar de sus problemas comunes y politizarlos en el sentido de intentar cambiar la vida cotidiana. Yo creo que es lo que nos puede dar a aportar soluciones nuevas, ¿no?
O sea, que la última opción sería el ingreso.
Yo creo que, hombre, es que hay personas que no tienen en el horizonte otra posibilidad que el ingreso. Lo que se trata es de ir empezando a poner en ese horizonte otras alternativas. Entonces, los grupos de apoyo mutuo, el personas que escuchen en esos momentos difíciles de sufrimiento y apoyen, en fin, todo tipo de amigos y familiares que se coaliguen para sostener a esa persona en ese momento de dificultad, no sé.
Y que igual, si se hace necesario un ingreso, que ciertas cosas que se recogen en los testimonios que hay en el fanzine y que escuchamos continuamente, no se sigan realizando.
Sí, efectivamente. No hemos buscado eso precisamente, pero es que hay gente que efectivamente venía a contar lo que había pasado porque estaba muy, muy enfadada y muy, muy indignada.
Yo pienso que lo que a veces, lo que es busca, a veces, tengo una teoría, que a veces lo que es busca es, bueno, proposem de fer això altre, fer coses noves, ¿no? Quan lo més important és escoltar la veu de la persona afectada, i a vegades escoltant i intentant dialogar trobes d'alguna manera coses que li poden interessar, perquè si a una persona no li interessa una cosa, per més que tu n'hi proposis una, si no li interessa, no li interessa, potser li interessa una altra cosa, i amb aquest diàleg es pot arribar a treure més coses d'una persona mateix i no haver d'arribar en el cas d'un ingrés, jo penso, involuntari.
Lo malo de los psiquiátricos es que no hablan contigo, simplemente te observan y observan lo que hablas con los demás y no son capaces de preguntar, pero bueno, ¿cómo te encuentras? ¿No? ¿Qué síntomas tienes? ¿Esta medicación te va bien? No te lo preguntan, te dan a saco toda la medicación y no hablan contigo, digamos.
No, pero yo me refereixo abans d'haver ingressat, o sigui... comunicar-se i parlar i veure, no sé, els interessos de la persona pot ser una manera.
Yo creo que
no haver d'arribar en un cas extrem d'aquests.
Lo que está diciendo Isar es verdad, y yo creo que es que es, en realidad es que es, nuestra sociedad es muy autoritaria, entonces tiene una forma muy normópata de estar en el mundo. Entonces, a una persona que está en esa situación delirante, por ejemplo, ¿no? Rápidamente se la tiene que... contener, dicen, que es atar, en realidad, es castigar, ¿no?
Y no. ¿Pero qué crimen hemos cometido para que nos aten? Claro. ¿Es eso?
Yo lo que creo es que hay personas que están dispuestas a escuchar y están dispuestas a apoyar, y hay personas que han pasado por eso mismo y entienden lo que está pasando con esa persona.
Y además, ¿no? Lo peor es cuando le hacen creer a ti y a tu familia que es la mejor opción un ingreso, sí. Todo este proceso, todo este viacrucis, que ya digo que fue de 4 meses, los 2 anteriores han sido de menos tiempo, pero también han sido un buen tiempo. Y lo peor de todo es cuando se lo hacen creer además el psiquiatra de que, o la psiquiatra, de que es lo mejor para ti y para tu familia, y a tu familia se lo hace creer igual, de que es la mejor opción y de que no hay otra opción. Y la verdad es que hay muchísimas más opciones hospitalarias que una hospitalización psiquiátrica, que una psiquiatrización, porque la verdad es que ya las cosas que se ven es que algunas, sobre todo por parte del personal sanitario, es que hacen enfermar, yo creo.
Pero una cosa, Fernando, o sea, vosotros habéis sacado este fascine y que la gente que tenga algún testimonio que esto que aportar o si quiere colaborar con vosotros, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Pues es muy interesante lo que dices, pero no nos habíamos planteado seguir con el tema este de ingresos forzosos, pero vamos, si hay alguien más quiere aportarlo, lo que podemos ver es, pues si acaso reeditamos el fanzine, pues añadir más testimonios.
Y Fernando, es de agradecer que lo hayáis dedicado a Juan García.
Sí, sí, sí.
Eso es muy, muy bonito, me ha gustado.
Sí, vamos, que no pude asistir a los actos que se hicieron aquí para Joan y me supo muy mal y lo propuse a los compañeros de Majaras, que bueno, luego se disolvió, a los compañeros del grupo de apoyo, y les pareció a todos muy bien, ¿no? Porque le querían también, ¿no?
Bueno, ahora vamos con... Espera, Francesc.
Sí. Si quieren contactar con vosotros, ¿a qué dirección pueden escribir?
O conseguir el fanzine, ¿cómo se puede conseguir?
Sí, yo creo que bien o por Radio Nicosia, que es una manera, o bien en la Jamborda, creo que nos van a dejar ya un local para que nos reunamos el grupo de apoyo mutuo, y entonces pues bien por una vía o por otra, en la Jamborda o en Radio Nicosia, nos pueden localizar y contactar para pillar el fanzine y para aportar testimonios, lo que quieran.
Bueno, ahora vamos con un poco de música, Lu.
Muchas gracias, Fernando.
Gracias, Fernando.
Enfermos de amor, psicópatas de la poesía y el arte, cerdos que vuelan y 40 voces que suenan como una sola. Tan solo aquí, donde la locura está en el aire. Radio Nicosia. Contrabanda, los miércoles de 4 a 6, 91.4 FM.
Es el turno de Luisa con sus aforismos.
Gracias, Xavi. El primero dice así: tengo, yo no tengo nada. ¿O realmente tengo y no lo sabré hasta mañana? Los nervios no sirven de nada, pues ellos matan las ilusiones de mis miradas. Todo es posible, nada es inalcanzable, solo el tiempo es efímero. Si un padre tiene rarezas, dicen que es un chiflado. En cambio, si las tiene un rico, este es un excéntrico. El fin no significa que no puedas continuar con algo nuevo hasta el fin, y luego continuar con algo nuevo hasta el fin, y luego, etc. Cada persona se plantea su vida, o por el contrario es la vida la que plantea cada persona. El silencio es la venganza del mundo. Gracias.
Muchas gracias, Luisa.
A ti, Xavi.
¡Bravo! Bueno, ahora tenemos aquí a dos periodistas. Hola, muchachos.
A dos
Hola.
Proyectos de periodistas.
A dos proyectos de esto de periodistas. Venga, va. Estos han venido porque querían hacer un proyecto cultural y un proyecto cultural que tuviese una cierta peculiaridad y han venido aquí a Radio Nicosia para decir la suya. Bueno, vos tenéis los micros. Decid lo que queráis. ¿Qué es lo que habéis visto en Radio Nicosia?
Bueno, primero preséntalos a Mario y a Mara, ¿no?
Bueno, que se presenten ellos, presentaros vosotros.
Bueno, yo soy Amara.
¿Y tú?
Yo me llamo Mario.
Y nada, venimos aquí de visitantes hoy para, bueno, explicar un poco nuestra experiencia aquí con Radio Nicosia entre el lunes y hoy, que está siendo muy buena, creo, ¿no?
Pues sí, la verdad, y nos gustaría de parte de los dos, pues daros la enhorabuena por una cantidad de actividades muy, muy, muy interesantes que hacéis. Y ahora me estaba quedando un poco así con los ojos abiertos con lo que contaba Fernando, que también le damos la enhorabuena por el estupendo fanzine que ha creado, y que tuve la oportunidad antes de leer un poquito, y la verdad es que espectacular, y es una labor de divulgación también muy, muy importante, y lo que contaba Lucía, a veces también muy desconocida.
Bueno, ¿y vosotros vais a publicar vuestro trabajo o tenéis que hacer un trabajo conjuntamente? ¿O qué es lo que... ¿En dónde va a salir todo esto de Nicosia? ¿Si va a salir a lo público o va a ser en el ámbito de esto de lo privado?
Nuestro trabajo en principio es como una presentación del proyecto, bueno, de en qué consiste todo Radio Nicosia a nivel académico, a nivel de la gente de nuestra clase y de la universidad. Pero tiene que ser una presentación un poco especial. Intentaremos darle un buen enfoque para que la gente sepa lo que se hace aquí y quien quiera colaborar, pues que pueda colaborar y ayudar también a Radio Nicosia. Y nada, si hay oportunidad de enseñarlo a más personas, cuantos más mejor, yo creo.
Claro, una vez que hayamos presentado el trabajo o bueno, hecha la presentación, pues podremos contactar con Radio Nicosia. Para pasárselo pues por correo electrónico o lo que sea, y que también vosotros lo podáis ver.
Y
una cosa, ¿será simplemente escrito en vídeo? ¿Cómo es?
Vaya, me la has pisado la pregunta, tía. Tú como siempre jodiendo a la marrana, jodiendo a la marrana. Es una broma, es mi mujer, no le hagáis caso. Pues, bueno, es verdad, nosotros queremos verlo escrito y aquí para todo el mundo, que leamos lo que habéis dicho.
Pues para cuantos queráis, la verdad. Aprovechando que se trata de la radio, pues intentaremos hacer una presentación pues con fragmentos del programa y con los testimonios de la gente que se sienta aquí a contar su historia delante del micrófono. Y nada, para que nuestros compañeros también vean pues que pues cómo funciona la radio.
Y también el fanzine de Fernando, también hemos comprado un ejemplar para que la gente de clase, como siempre está muy apartada de esos temas y para ellos son prioritarios otros temas como por ejemplo que voy a ver hoy en la televisión o cualquier cosa así banal, pues que se fijen en lo que consiste el mundo real y que hay gente que realmente tiene problemas y no los que piensan que ellos tienen y que realmente no son nada.
No, ya. Nosotros es una cosa que estamos viviendo muy de cerca y que realmente... esto no viene a cuento de nada, pero os voy a dar un testimonio que sería el mío, que sería pensar que la psiquiatría en teoría es una medicina, ¿no? pero es una medicina que se convierte en una cosa represiva y en una cosa en donde el individuo, pues cuando entra en un psiquiátrico, pues se convierte en nada, no tiene ningún derecho, no tiene nada, está como incapacitado para cualquier tipo de cosa, no se le informa de nada, o sea, se puede hacer el tratamiento que quiera, si los familiares están de acuerdo, bien, si no, también. Y bueno, y es lo que hay, ¿no? Y como eso, pues muchas cosas, ¿no? La gente, la Dolors, lucha mucho por eso, por las personas que las incapacitan, que pierden todo derecho. Y bueno, y entonces pues resulta ser que con esas personas pueden hacer lo que quieran, voluntaria o involuntariamente, porque, quiero decir, como están incapacitados, pues han perdido todo derecho.
Derechos básicos del ciudadano que se fraguaron con la Revolución Francesa, a pesar de que eran las mujeres en aquella época no se las consideraba ciudadanas, pero sí a los hombres se acuñó el término de ciudadano ya en la Revolución Francesa. Sin embargo, los enfermos mentales, cuando están incapacitados, pierden esos derechos de ciudadanía.
Desde luego que este tema, después de haber pasado por aquí, y bueno, nosotros que también hemos hecho algunos trabajos similares el año pasado en nuestra tierra, no.
Eso sí, gallegos, ¿no?
Sí. Ya no vemos desde la misma perspectiva.
Buen pulpo gallego, ¿eh? El pulpo gallego está de.
Bueno,
de
y puta tantas madre. Otras cosas buenas.
Pulpo con
cachorro. Sí, sí, decías que
no. Ya no veremos desde la misma perspectiva, de la perspectiva que ve pues la mayoría de la gente, todo este ámbito, ¿no? Que estamos mucho más sensibilizados y mucho más concienciados de lo que comentabas.
Y una cosa, a cuento de esto del tema de hoy, ¿qué pensáis de esto de la medicina holística?
Es un tema complicado para nosotros, la verdad, de entender, que el otro día cuando salimos de aquí estuvimos un poco hablando a ver lo que habíamos entendido cada uno. Y no sé, es que no sabemos cómo expresar un poco nuestra opinión sobre eso, porque es un tema del que no controlamos nada, pero estuvimos así bastante atentos en torno a lo de los hologramas, serían las cuatro dimensiones, así. Y me parece un mundo interesante que estaría bien investigar más por nuestra cuenta, en verdad, pero no sé lo que piensa Mario.
La verdad es que lo que parece es que en gremios que tienen así mucho prestigio social, como puede ser el de los médicos o por los profesores, por ejemplo, sí que se protegen mucho entre ellos y se cuidan mucho de que nadie, digamos, entre en su terreno, y por eso la medicina oficial pues busca proteger ese prestigio que tiene entre la gente y no dejar que nadie compita con ese predicamento que tienen, y por eso parece que le veta un poco la entrada a otro tipo de terapias que pues muchos casos particulares se ha demostrado que pueden ser muy efectivas.
No, ya.
Yo quería resaltar en el tema este de los ingresos forzosos y tal, que tuve la desgracia de tener un caso cercano en mi familia, de un familiar, y la verdad que estoy totalmente de acuerdo con los testimonios que se escucharon aquí, porque también hubo como maltrato por parte del médico hacia la persona, porque no se respetaron sus derechos y tampoco los sentimientos de esa persona. Y bueno, acabó un poco mal la historia, era mi abuelo, acabó muriendo porque no se dio el tratamiento adecuado también. Entonces pues es un poco que me toca un poco de cerca y me interesa el tema y me siento un poco identificada.
Bueno, solo desearos que aquí en Radio Nicosia tengáis toda la información que os den y que podáis aprovechar vuestra estancia aquí. Os damos la bienvenida.
Una cosa, ¿quién es de Coruña?
Yo.
Mara, eres de Coruña, está en Coruña y es preciosa la península de Coruña.
Muchas
es preciosa. Me encanta. Y el parque que tenéis arriba es maravilloso. Que ha costado a lo suyo, ha costado lo suyo. Una buena pasta.
Pero todo lo bueno cuesta.
El mirador es precioso. Me ha encantado estar en Coruña y la gente de Coruña muy maja. Y el pulpo, no veas.
El pulpo también sí que es caro.
Invitamos a venir a Galicia a cualquiera que lo desee allí, que con los brazos abiertos.
Aprovechamos para hacer un poco de publicidad.
¿Pero con gastos pagados o no?
Bueno, depende de.
Lo podemos negociar.
Tengo, ahora que no me oye, tengo un amigo que es gallego, que es de Coruña, el Blay. Y nada, que no me estará oyendo porque está trabajando, pero deciros que es un tío de ley, disfruta con su trabajo, es un tío de ley, y es un tío muy majo. Le saludo desde aquí, por si alguien de un vecino lo escucha, que lo sepa, que saluda a nuestro vecino de Colíder. Le compro los rotuladores y...
Eso, tú haces propaganda. Oye, ¿a quién no le pagas de propaganda?
Y hago la
¿A quién
propaganda.
La fotocopia del mandala.
Bueno, un aplauso para vosotros.
Muchísimas gracias.
Radio Nicosia, donde la locura y la cordura se fusionan. 91.4 Contrabanda FM. Si estás cansado de los rayos de tu tía, escucha cada miércoles Radio Nicosia 91.4 contra banda FM.
Para la rumba y tanar, yo inventé un método raro. Clavo puntas y tachuelas, serrucho por contrabajo. La maraca, castañuela, cuyo letero como ha quedado.
Así es clavo, clavo y camino. Así es clavo, clavo y camino.
Con la cosa cambió, pues mis gitanos son muy vagos. Y como era de esperarse, todo quedó eliminado. El serrucho, la tachuela, pues yo le espero como ha quedado.
Y el clavo, clavo y martillo. Y el clavo, clavo y martillo.
Al aire, al aire. Bueno, ahora es el turno de esto de Raquel. Raquel, ¿dónde va a decir su reflexión?
Hola. Mira, en este caso voy a apartarme un poco del tema de hoy, que son las curaciones alternativas, y voy a hablar de la medicina en su ámbito genérico de la palabra. Que he de reconocer que la medicina en nuestro país y en el mundo entero ha evolucionado muchísimo. Cada día, estudiantes, científicos jóvenes, pero sobradamente preparados, que de forma vocacional ayudan, investigan y cooperan con la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para intentar curar, llegando al núcleo de la genética, a través de las células o los cromosomas, enfermedades difíciles, degenerativas o enfermedades pandémicas, o sea, extensibles a la población mundial. Cada día estamos más concienciados de lo importante y reconfortante que es colaborar de alguna manera, ya sea a través de la Cruz Roja o alguna otra fundación, para dar ánimos, sobre todo psicológicos y emocionales, a colectivos tan desfavorecidos como son los ancianos, tan vulnerables, tan entrañables, tan necesitados de cariño y comprensión, los niños o aquellas personas que deambulan sin un rumbo fijo, los indigentes, que malviven como pueden en esta difícil e injusta sociedad, apartados y discriminados por la gente de a pie. Aún en este siglo donde vivimos, existen casos de personas que comercializan con órganos de nuestro cuerpo, gente fría y sin escrúpulos, capaces de, por una ínfima o notable cantidad de euros, venden indiscriminadamente órganos vitales, órganos imprescindibles, como si de un mercadillo de reventa se tratara. El problema de esta comercialización es la ilegalidad, la forma en que entran a España sin garantía ni fiabilidad que identifique la seguridad y el funcionamiento de este órgano y con disposición a ser utilizado en cualquier intervención quirúrgica. Todo lo que sea investigar y cooperar para descubrir y dar mejor calidad de vida a las personas, yo me rasgo las vestiduras y me quito el sombrero ante estos profesionales, ya que gracias a ellos vivimos y disfrutamos de una vida más longeva y agradable, superando los límites de la vejez dignamente, con los achaques propios de la gente mayor, pero con esa garantía y esa seguridad de vivir más cómodamente y algo más felices hasta el final de nuestros días.
¡Bravo! Bueno, y ahora tenemos aquí a una invitada estelar. ¡Woohoo! Preséntate tú, Ana.
Bueno, nunca en mi vida me han llamado invitada estelar, o sea que voy a venir cada vez que me llaméis. Pues bueno, ¿cómo presentarme?
Bueno, tú haces un programa que se llama Cataluña sense barreras, ¿no?
Sí, entre otras cosas, que allí te conocí precisamente.
Sí, y bueno, tú por ejemplo, Ana, tocas el tema de esto de la salud mental, ¿no? Con tus invitados.
Pues sí, en este programa que tú dices, que es Cataluña sin barreras, es un programa de la Fundación 11 que se lleva haciendo así como 17 años. Entonces, todos conocéis la filosofía de la ONCE y su fundación, que es apostar por las personas con discapacidad o con enfermedad mental. Y concretamente, en lo que me preguntas, en el terreno de la salud mental, pues además de que vosotros, Radio Nicosia, habéis participado durante un tiempo conmigo en el programa, ayudándome mucho a hacer los contenidos, actualmente tenemos una tertulia de salud mental mensual. Una vez al mes viene un grupo de compañeros, 4 o 5, y tratan un tema que ellos mismos preparan. Además, hacemos entrevistas diversas sobre temas relacionados con la salud mental, sí.
Y una cosa, Ana... Tú que vives de esto de cerca, los testimonios de la gente que te hablan de sus problemas y de sus inquietudes y de sus vivencias, ¿tú has llegado a sacar alguna conclusión de eso? ¿O lo has comparado, por ejemplo, con otro tipo de esto de discapacidades?
Concretamente me hablas de las historias que me han contado las personas
de salud mental con otras discapacidades. Si hay alguna afinidad con algún tipo de otra
discapacidad o diferencia.
Bueno, yo verás, Xavi, yo normalmente escucho a la persona mucho más allá de que pueda tener un trastorno mental, una discapacidad, un hijo, 3, 20, haber sido despedido, haber sido ascendido. Entonces yo me fijo poco en eso, porque sobre todo escucho a la persona y su relato, que es lo que me interesa. Y no te sabría decir, para mí cada persona es un mundo, cada persona tiene un relato, construye un relato diferente cada día de su vida, y eso es lo apasionante de ser persona, ¿no?
Años son muchos años, ¿no, Ana? ¿Ya en el programa?
Es unos cuantos, Dulos, unos cuantos. ¿Pero cuántos lleváis vosotros en Nicosia?
11.
¿Ves? Pues casi somos hermanos, ¿eh? Casi hermanos.
Volia preguntar, bueno, per la vitalitat del programa, com està? Aneu a més? Esteu igual? Aneu pujant, us manteniu, com, vull dir, a nivell, el que es nota l'ambient del programa és que la cosa sempre està una mica igual, va millor, o com respira ara el programa de Catalunya sense barreres?
Jo et diria que...
No sé si és una pregunta
el programa, molt vàlida, i tant que sí.
Sí.
El programa sempre és vital,
sí, bueno, això sí,
perquè ho fan persones.
Sí.
I... Depenent de les persones que hi ha i de les èpoques, la vitalitat és una o una altra, però no diria que és més gran o més petita, no? Per mi el programa és com una mena de tresor que em permet estar molt a prop de persones especials. No m'agrada dir, perquè tothom és especial, no? Però sí que em permet estar ben a prop de persones i aprendre coses, no? I les persones són les que aporten vitalitat.
Sí.
Si ens fixem només en les tertúlies, cada setmana de mes hi ha un col·lectiu, no? Per exemple, la primera setmana de mes hi ha persones grans, aquí la companya Raquel parlava de les persones grans en la seva intervenció, doncs la primera setmana de mes ve la gent gran i aporta una vitalitat, doncs imagina't,
clar,
he tingut gent fins i tot de 90 anys al programa,
sí,
no?
Sí.
La segona setmana veniu vosaltres, els companys de salut mental, que us he de dir, no? En les converses que teniu, pues, imagineu, les mateixes a Catalunya sense barreres. La tercera setmana hi ha una tertúlia de dones amb discapacitat i salut mental, que ve una companya d'Activament, per exemple. Pues tenim un discurs en femení. I la quarta setmana de mes tenim una tertúlia de gent que fa servir cadira de rodes, que es desplaça per la vida sobre rodes, no? Que és una forma diferent de desplaçar-se, per tant...
Què penses tu del moviment aquell que ha nascut, que es diu Vida Independiente? Fes-me cinc sèntes, el que penses tu.
Sí, el Foro de Vida Independent, vols dir, no?
Sí,
són molt actius i porten ja molts anys funcionant. Ells...
la filosofia que treballen, què en penses tu?
Sí, és molt vàlida. Ells parlen de que una persona sigui el més autònoma possible en qualsevol moment, tot i que tingui una gran discapacitat física, no? Que pugui prendre les seves decisions i portar-les a terme d'una manera o d'una altra. I empoderen a la persona, i això sempre és enriquidor. I a més sempre em dona la sensació que van com 5 passos per endavant de tot plegat, no? Avançant-se una mica al que més tard o més d'hora arribarem. O sigui que bé, molt bé.
Yo quería hacerte una pregunta un poco incómoda. Un programa como este de Magazine sobre Discapacidad ha de estar porque no porque ha de estar en la parrilla, o realmente tiene utilidad y audiencia.
Bueno, con respecto, o sea, nuestro programa tiene su función porque si no, no se hubiese mantenido durante 17 años. Y el programa por sí mismo, que no tiene nada que ver conmigo ni con mi forma de hacer, sino el programa en sí mismo tiene la capacidad de transformar muchas vidas. Primero la mía, pero después de la de muchas personas que han pasado por el programa, ¿no? Con lo cual el programa en sí mismo ya es una obra social que merece la pena, como vuestro proyecto, por ejemplo, ¿no? Aparte hay gente a la que le interesa. Por ejemplo, tenía una psicóloga en el programa que los viernes iba al mercado y siempre la decían, te escuché la semana anterior, ¿no? Es decir, que el programa escucharse se escucha. Más en los días de hoy donde tú emites un programa, pero está en internet, en las redes sociales se hace difusión, o sea que en este sentido vamos a más, ¿no? Sobre si tiene que estar o no en un medio de comunicación, evidentemente sí. ¿Qué quieres que hablemos todo el día de la banca, de las acciones, de las grandes multinacionales? Evidentemente que sí que tiene que estar, y evidentemente que tendría que estar más, y cada día hay más espacios. Fijaros que, por ejemplo, los domingos, actualmente los domingos, en la 2 de Televisión Española tenéis un programa precioso de viajes. Dulós hablaba de La Coruña, de los parques de La Coruña y demás. Bueno, pues a los que os guste viajar, tenéis los domingos en la 2 de Televisión Española un programa de viajes a las 8 y media de la tarde, en el que vais a descubrir miles de territorios de Cataluña y España, pero además no solo con la vista, sino a través de los otros sentidos, puesto que lo presenta una chica ciega que va con su perro guía. Es un programa de viajes.
Y una cosa, Ana, una cosa que creo que a lo mejor puede parecer poco inusual, pero que yo pienso que tú como mujer debes darte cuenta, ¿no? ¿Tú crees que se discrimina más a las mujeres que a los hombres en cuestión de esto de discapacidad?
Pues mira, Xavi, las estadísticas dicen que sí. Que a una mujer con discapacidad le cuesta encontrar un empleo mucho más que a un hombre, que además cobra menos, que trabaja en condiciones más precarias. Hablan de la violencia contra las mujeres con discapacidad o enfermedad mental, que es brutal, tremenda, silenciosa, una lacra en toda España. Hablan de los abusos sexuales a mujeres con discapacidad o enfermedad mental. Esto no se habla en el colectivo de los hombres. Por tanto, ahí están los estudios rigurosos que así lo demuestran, ¿no? Yo personalmente soy mujer y tengo una discapacidad visual. Nunca me he sentido discriminada por el hecho de ser mujer. Por el hecho de ser discapacitada visual, hombre, yo lo tengo un poquito más difícil. Pero eso no significa que me hayan discriminado, es que a mí me cuesta más, ¿no? Posiblemente no podré leer como Raquel esta letra tan pequeña, con lo cual tendré que hacerme un guión más grande, que me implicará más esfuerzo, igual me va a limitar a la hora de hacer unas cosas, pero también desarrollo otras capacidades, ¿no? Esto es lo que te diría, no sé, si contesto bueno, a tu pregunta.
Sí, bueno, yo es que te he visto en directo y eres una mujer como muy dinámica, ¿no? O sea, que sabe entrelazar cosas, que sabe entrevistar a las personas, simultanear las cosas. Quiero decir, ¿esto que lo has aprendido tú o es una cosa
innata
en ti?
Bueno, pues no sé, contéstame tú que lo haces igual de bien que yo, ¿no? Pues
yo creo que es innata. Perdona, Ana, yo creo que es innata de ti, porque también me han pasado una chuleta de que tú tienes una vena un poco espiritual, ¿no? Y el coaching, eso que se llama, que no sé cómo es la palabra,
sí, es verdad,
esa vena espiritual, ¿cómo la llevas? ¿Te enriquece como persona? ¿Qué te aporta esa experiencia espiritual?
A ver, ¿qué es el coaching?
Bueno, vamos por... O sea, sí que soy una persona espiritual, Dulós. Para mí la materia no es más que la manifestación de lo que todos llevamos dentro. Es algo que no se ve, sino que se siente, se percibe, se transmite. Entonces, pues, ante todo me defino como una persona espiritual, por supuesto que sí. Aparte de eso, si eso me llevó al coaching o no, no lo sé. Yo toda la vida, desde pequeña, como que no veo bien, me he dedicado a escuchar. Y esto creo que cada día, pues no es que lo haga mejor, pero tengo más entrenamiento porque tengo más años de ir escuchando, pues esto. Y el coaching no es más que la escucha profunda de un relato donde tú haces preguntas para que la persona por sí misma encuentre sus propias respuestas y evolucione de una situación A que no le satisface a una situación B a la que desea llegar. Esto es el coaching, así de sencillo.
Y una cosa.
Y de complicado también.
¿Qué diferencia hay entre, por ejemplo, coaching y terapia? Entre, ¿qué hace un coach y qué hace un terapeuta, no? ¿Qué?
Sí, pues muy fácil. Primero, nosotros no curamos nada, los coaches, no curamos absolutamente nada. No entendemos para nada ni de enfermedades, ni de patologías, ni de curaciones. Esto es lo primero. Segundo, nosotros estamos enfocados al futuro, siempre. En la terapia se trabaja sobre todo el pasado. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cómo eso, pues, a mí me ha quitado, enfermado, complicado la existencia? Esto en la terapia, en el coaching no. En el coaching yo siempre miro hacia adelante. ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Cambiar o mejorar? ¿No? Y enfocado hacia adelante es que yo trabajo, ¿no? Trabaja la persona en sí. Siempre enfocado a objetivos, o sea que esto sí que hay que dejarlo muy claro, ¿no? Trabajamos con personas que están perfectamente capacitadas para conseguir aquello que deseen en la vida.
Y ya quería preguntarte, ¿qué piensas de la escucha de los psiquiatras o de los terapeutas o... creo que lo has vivido un poco... Creo que lo has vivido un poco de cerca, ¿no? ¿Qué piensas de cómo escuchan los psiquiatras a sus pacientes, ¿no?
Bueno, yo os diría, primero, que escuchar es difícil. Es muy difícil, porque para empezar tienes que apagar lo que nosotros llamamos nuestra radio interior. Todo eso que nos decimos continuamente a nosotros y que no tiene nada que ver con lo que está pasando aquí, ¿no? Por ejemplo. Con lo cual esto requiere mucho entrenamiento y es una profesión, ¿no? Si los ¿cómo escuchan los psiquiatras? Bueno, pues la profesión de los psiquiatras es tratar patologías, no escuchar. No sé si con eso te he contestado. Con lo cual un punto de formación en este terreno les vendría muy bien, y sobre todo los pacientes con los que trabajan, ¿no? Esto es yo soy bastante crítica con esto. Normalmente he visto una muy mala escucha en la mayoría de psiquiatras que yo he visto, ¿no? Pero también reconozco que es que escuchar es muy difícil. Es una profesión, te tienes que dedicar. Son horas, años de formación y de entrenamiento.
Y una cosa, Ana, ¿tú te has sentido alguna vez, por estar en una radio como Estel, ¿te has sentido censurada?
Bueno, mira, Xavi, yo actualmente estoy en Radio Estel con el programa Cataluña sin Barreras y estoy en Radio Nacional de España haciendo reportajes informativos. Son dos medios muy diferentes. Cada medio tiene una línea ideológica detrás, siempre, estés donde estés. Aquí, en Radio Nicosia, tenéis una línea ideológica detrás. Si eso censura o no, a mí la palabra censura me gusta especialmente. Tú trabajas en un medio que tiene una línea ideológica y la tienes que seguir, no hay más.
¿Pero tú te sientes libre en esas dos radios o no?
Pues la libertad es un término muy complejo, Xavi. Es muy complejo y es difícil responder soy libre, ¿no? Porque siempre estás limitado por algo, ¿no? No solo en un medio, ¿no? Con lo cual, pero vamos, tampoco me siento oprimida, la verdad.
Vale.
Yo creo que... me llamo Jesús, Ana.
Hola, Jesús.
Yo creo que Ana ha utilizado un eufemismo para contestarte. ¿No? ¿O me equivoco?
Un eufemismo para... Caray, cómo manejáis la palabra aquí, ¿eh? Que ponerse a pensar un poquito en... No, bueno, yo...
No.
O sea, bueno, en los... Mira, sí. En la cadena SER, Xavi, en la cadena SER hay una línea ideológica detrás. Por tanto, tú cuando escuchas la cadena SER vas a escuchar una información que tiene una línea ideológica detrás. No hay más. Eso es censura.
Bueno, pero yo diría que Ana no quisiera
que te lo tomaras a mal, pero que sí que te lo tomaras a bien. Yo pienso que eres una persona carismática, tienes un carisma y hay que reconocer que eres un ángel, ¿no? Y yo creo que mucha gente cuando te escucha dice, ya sale el ángel por la entera.
Tú sí que eres un ángel, que me miras muy bien, Dulos, ¿eh? Voy a venir más a verte, ¿eh?
Es un ángel, de verdad, os lo digo. La tendrías que ver, lo guapa y la cara de ángel que tiene. Es una,
es una
belleza. Bueno, es una belleza. Felicito a quien tiene la suerte de estar a tu lado.
Bueno, pues estoy emocionada y más viniendo de ti, por Dios, que muchas gracias, de verdad.
Hola,
pues
Ana.
Yo no me veo un ángel.
Hola, Ana, soy Luisa. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin vernos, eh?
¡Qué alegría!
Y tanto. Muchas felicidades por tu programa, me encanta y bueno. Y estuve un tiempo contigo, además...
Yo encantada, me has abandonado, pero no, bueno, yo te lo disculpo todo.
No abandoné por mi propia voluntad, o sea, bueno. Fueron problemas que surgieron y esto.
Es tu casa, bueno, puedes volver siempre que quieras.
Gracias, Ana, ya ahora iré un día.
Pensamientos con Luisa Navarro, ¿te acuerdas, eh?
Sí, tanto que me acuerdo, sí.
Muy bien, ya lo
pues
creo.
Pues, ¿cómo te va el programa? ¿Te va bien? ¿Todo bien?
Pues bien, ahí vamos, muy activos, como siempre.
¿Tenemos colaboradores?
Un poquito diferentes, hay algunos que tú sí conocías, como por ejemplo Pedro Jurado, Merceguiu, algunos nuevos, ¿no? Como Siscu Valles, un periodista que está en Comradio, y, en fin,
bueno,
van y vienen.
Muy bien, me alegro mucho de verte.
Ven un día, ven.
Bueno, pues
que
muchas
gracias.
Bueno, Ana, muchas gracias por venir aquí a esta casa que es tuya, a Radio Nicosia. Tú ya sabes que te escuchamos.
Y que se te quiere.
Y bueno, que menos que un aplauso para
bueno,
ti.
Bueno, no se merece. Aplauso y os doy las gracias por haber invitado y tengo que deciros que realmente me habéis hablado mucho de Radio Nicosia, incluso mi marido me habla de lo que hacéis continuamente, pero no me lo imaginaba así. Me ha dado la sensación de estar como en una sala de estar donde se está, ¿no? Y eso es muy bonito, la luz,
Ana,
no sé, lo he encontrado,
Ana,
me ha gustado mucho, de verdad.
Ana, una cosa, ¿tú ejerces de coaching o no?
Sí.
Bueno,
sí,
pues
sí,
eso
sí.
Hay que decirlo, ¿eh? Para que la gente se entere y vaya a verte, bueno. Y demás. Que tengas
un cierto
trabajo, ¿no? Digo yo, vaya.
Bueno, nada, Xavi, tú eres mi director de marketing a partir de ahora. Muchas gracias, pues.
Vale.
Muy bien, hasta muy pronto, amigos.
De. Cuidado,
gente,
hasta
luego, Ana. Hasta pronto. Igualmente, Jesús, gracias.
Bueno, ahora ¿quién va de esto de vosotros, va?
Ponemos
tú, Jesús,
música,
un poco de música.
Radio Nicosia, locura sana en estado puro. 91.4 Contrabanda FM. Sé diferente, haz como todos. Radio Nicosia, 91.4, Contrabanda FM. Sociales. En Radio Nicosia, todos somos iguales.
91.4 Contrabanda FM.
Venid a Radio Nicosia, por la gente que hay
nunca os encontraréis solo. 91.4 Contrabanda FM. Bogeria, poesia, debats, reflexions, deixa't anar amb nosaltres, t'esperem. Ràdio Nicosia, 91.4, Contrabanda FM, els dimecres de 4 a 6.
¿Quiere decirnos algo, Lu?
Sí, que, uy, que justo antes...
Espérate.
Que justo antes hablábamos de esto de... Que preguntaba lo de Dolor del Foro de Vida Independiente y la, con la entrevista que hacíamos Ana. Y quería contar que este sábado se hace una reunión que se llama Primavera Cacharrera en Can Batlló, en Sants, que, bueno, es una... Un espacio de encuentro de gente, un colectivo que se llama Entorno a la Silla, la Oficina de Vida Independiente, POSOP y otras personas que se juntan para pensar y hacer adaptaciones para las, bueno, para las sillas y para, bueno, para pensar y fabricar cacharros, que es un espacio abierto
para
y
que les sirva a las personas con diversidad funcional.
Exacto, como
qué divertido.
Pensar y hacer ahí instrumentos que se vayan ocurriendo en ese momento.
De todo tipo, ¿no?
De todo tipo. Sí. De todo tipo. Para, bueno, no sé, por ejemplo, habían hecho uno que era una rampa portátil hace un tiempo. Y bueno, también están la gente del colectivo de POSOP que vinieron hace un tiempo a la radio y bueno, que es un espacio que me parece muy lindo y muy interesante.
Eso. Bueno, ahora es el turno de Jesús. Jesús, cuando quieras.
Gracias, Xavi. Buenas tardes a todos. El holograma proviene del griego holos, que quiere decir todo, y gran mensaje. Su técnica se utiliza para obtener imágenes fotográficas tridimensionales con láser y lo curioso de este método es que cada fragmento de la foto contiene la totalidad de la misma. En la filosofía oriental, el concepto del mundo material es una ilusión y el proceso de curación de las enfermedades depende del individuo debido a un cambio en el estado de conciencia, lo que provoca una modificación en el holograma corpóreo. Según David Bohm, físico de la Universidad de Londres, el universo es un holograma gigantesco. Por ejemplo, si el holograma de una rosa es cortado a medias y luego iluminado por un láser, se descubrirá que cada mitad contiene una imagen entera de la rosa. Si seguimos dividiendo las dos mitades, veremos que cada minúsculo fragmento siempre contendrá una versión más pequeña, pero intacta, de la misma imagen. La medicina alopática no está en posesión de la verdad absoluta, sino que tendría que trabajar conjuntamente con terapias alternativas, como la fitoterapia, hidroterapia, aromaterapia, la iridología, en la que el ojo, al estar conectado con el sistema nervioso central, proyecta este hacia la superficie de la iris, que actúa como un órgano receptivo. el iris, al contar con un microsistema amplio en terminaciones nerviosas, reflejaría la aparición, no, perdón, reflejaría el estado de los diversos tejidos orgánicos, permitiendo prevenir la aparición de daños estructurales en el organismo. La terapia ortomolecular utiliza sustancias que existen en el cuerpo humano, como el ácido, por ejemplo el ácido ascórbico y muchas otras vitaminas y minerales, con el propósito de restituir el equilibrio nutricional del cuerpo. Un medicamento para cada enfermedad es lo que utilizan los laboratorios para hacerse ricos, y lo ideal sería utilizar compuestos naturales que son impatentables. Lo ideal de la medicina holística es el enfoque de sanar cuerpo, mente y espíritu. Ya está, gracias.
¿Para quién? ¿La entrevista o el Josep?
Ahora vamos con ellos. Vale. Bueno, ahora tenemos aquí a un grupo de gente que vienen de Estel Tapia. Bueno, empezar a hablar. ¿Qué es Estel Tapia?
Explicarnos qué es Estel Tapia. ¿Va?
Bueno, a ver, ¿quién? Ricardo, va.
Buenas tardes.
¿Qué es Estel Tapia?
Estel Tapia es para avanzar diariamente, actualmente, en lo que es actualmente lo que hay. Siempre haciendo cosas para sobrepasar las barreras adecuadas que van directamente a ayudarnos a todos para llegar a una cosa positiva, ¿no?
A un crecimiento personal, ¿no?
Sí.
Vale. ¿Y qué hacéis en el Estel? ¿Y qué hacéis en el Estel Tapia? ¿Qué hacéis en el Estel Tapia? ¿Actividades? ¿Terapias? Explícanos.
Muchas actividades que hay.
¿En, por ejemplo?
Hacer bolsos.
¿Bolsos? ¿Y con qué los fabricas los bolsos?
Con cuero.
¿Con cuero?
Con lona.
Con lona.
Con
tela. ¿Y qué más hacéis? Aparte de hacer unos bolsos maravillosos que me han dicho que hacéis, ¿qué hacéis más?
Últimamente los bolsos salen hasta bailando de lo bonitos que
quedan. De lo bonitos que quedan. Es una artesanía eso, ¿no? Se dice artesanía, pero para mí es un arte, ¿eh? Lo que pasa es que tenemos esa dificultad de llamarle artesanía, pero eso es un arte. Las cosas bien hechas es un arte hacerlas bien.
Y una cosa, ¿vosotros hacéis terapia? ¿Para quién? ¿Para qué colectivo hacéis terapia?
Para las personas que lo necesitan. Actualmente, pues allí se ponen a trabajar y se quitan de malos
rollos,
sincronitos que se encuentran en la mente y ya está.
Pero bueno, pero cuéntanos cuál es el requisito que hace falta para que a nosotros nos den terapia. ¿Qué es lo que se necesita para hacer?
No, o sea, las personas que van allí tienen alguna enfermedad, son personas que tienen alguna dificultad. ¿Cómo son las personas que estáis allí?
No hay enfermos, allí todos están despiertos.
Muy bien, la respuesta muy buena. Muy bien. Bueno, ¿y tú, Ricardo, de dónde eres?
Yo soy colombiano.
Colombia, ya me parecía que tenías un acento así.
Pues perdona que te diga que si estáis despiertos, yo me alegro enormemente, pero a mí no me acaba de cuadrar que os hagan terapia por estar despiertos.
No, terapia no, por favor, terapia.
Ellos hacen artesanía, nosotros ya lo he dicho.
Nosotros somos arte del arte, nosotros somos...
Es un taller.
Conocedores de aprender cosas para llevarlas a cabo en algún momento si no estamos ahí en otra parte.
¿Pero vosotros sois una ONG o qué sois? ¿Una asociación? ¿Qué sois?
Una asociación.
¿Una asociación?
Una asociación.
¿Una asociación también cultural o no?
¿Artística, cultural?
¿Una asociación cultural, artística? Bueno, ¿qué sois?
Más que todo es como cultural esto, todo ya...
Y lo que producís, Ricardo, ¿lo vendéis en mercadillos o a los amigos o los ponéis en exposiciones? ¿Qué hacéis con lo que hacéis? ¿Qué hacéis?
No lo ponen.
¿Y se puede comprar si alguien lo desea?
Claro, si lleva dinero.
Hombre, claro, con dinero.
Están bien recibidos porque nosotros también tenemos que comer, claro, coger carro, coger.
¿Vosotros no tenéis pensiones?
Nosotros somos pensionistas de lo que hagamos.
Ah, de lo que hagáis, no tenéis pensiones. Claro. Vale. ¿Y todo es una asociación multicultural? O sea, de diferentes culturas.
Sí, bueno, todos somos amarillos y negros y blancos.
Bueno, pues cultura.
Ricardo, estás un poco acidillo, a la hora de entrevistar. No eres fácil de entrevistar, perdona que te diga. No es nada fácil. A ver.
No.
Pasa el micro a tu compañero.
Vale,
a ver.
Muchas gracias.
Gracias, Ricardo.
¿Tú de dónde eres y cómo te llamas?
Soy de Ghana, África.
De África. ¿Y cómo te llamas?
Adamis Chava.
¿Y tú cómo ves eso de la cultura esa? ¿Todos sois así de diferentes culturas en el colectivo? ¿O hay una cultura que prevalece encima de otra? ¿Cómo lo ves?
No ves nada. Todos culturas igual.
Todas las culturas son iguales. Sí. No, todos sois bastante. Sois multiculturales, ¿no?
Sí.
Vale. ¿Y tú también estás en eso de la artesanía de los bolsos?
Sí.
¿Y qué más hacéis aparte de eso? ¿Nada más?
Yo hago bolsos.
¿Bolsos?
Ahí hacemos etiquetas.
¿Etiquetas?
Etiquetas de ropa.
O sea que...
Es como un centro ocupacional, ¿no? Es un centro ocupacional. Es un centro ocupacional, vale. Ahora nos entendemos. Pero, al decir etiquetas ya es eso. Pero bueno, o sea, que ganáis lo que producís. O sea, producís y os dan un sueldo por lo que producís en el centro ocupacional. Vale.
Autoabastecéis, ¿no?
Sí.
Y hacemos otras cosas.
¿Y qué más cosas hacéis? Explica.
Planchamos.
¿Plancháis para
melocotón?
¿Melocotón era mío?
El algodón.
¿Qué es el cotón?
El cotón es una... Por ejemplo, es una tela.
Sí, una tela.
Cortamos redondo así. Como es una... Como una...
¿Almohada? ¿Para qué sirve?
Sirve para este...
Para los bocadillos.
Una cosa,
vosotros que tenéis que ser inmigrantes o tenéis que tener alguna peculiaridad para trabajar en el taller ocupacional o no hace falta.
No hace falta.
¿Cuál es el requisito para entrar en ese centro ocupacional? A ver si alguien me lo puede explicar. Porque es que si no, la gente no se va a enterar.
Son las ganas de querer tirar para adelante.
Exacto.
Son las ganas de querer tirar para adelante, nos dicen aquí.
O por ejemplo, que
alguien que quiera.
Que cobremos, por ejemplo, poco y entonces nuestra asistenta nos ayuda y nos envía a ellos y entonces... Nos enseñan a hacer, por ejemplo, para las tablas, la funda y más cosas.
Es un taller ocupacional que gestiona desde servicios sociales para que vosotros podáis tener un suplemento a la pensión.
Exacto.
O tener un sueldo.
Ponte el micro, Joan.
Lo que es Estel Tapia es una entidad en la que personas con diferentes problemáticas, sobre todo en riesgo de exclusión social,
tienen
una oportunidad
de incluirse. Ahora.
Hombre, por fin alguien nos ha explicado lo que es Estel Tapia. Hombre, aleluya, aleluya.
Bueno, pero también están explicando cómo lo que hacen, cómo se sienten ahí.
Es que lo bueno se hace esperar un poquito.
Bueno,
Joan, sí. pero una cosa, quiero decir, o sea, vosotros promovéis lo que es...
La inclusión.
La, la exclusión, ¿no?
la inclusión o la exclusión.
Combatimos la exclusión,
combatir la exclusión, la inclusión y con la inclusión.
Exactamente. Sí, exactamente.
Pero
exactamente.
Una cosa quiero decir, vosotros sois también una sociedad sin ánimo de lucro.
Sí. Nosotros, a ver, ahora estamos con unos pequeños cambios y a partir de este año ya estamos, hay dos proyectos en Estel Tapia. Uno que es el CET, un centro especial de trabajo, que nos ha costado mucho tiempo conseguir el centro especial de trabajo para pues personas con problemática a nivel mental, de salud mental. Y luego tenemos el aula formativa.
Exacto.
Que el aula formativa es donde todos nuestros las personas que vienen a Estel Tapia, los usuarios, pues hacen el proceso de incorporar pautas del mundo laboral y se incorporan y pueden hacer la inclusión.
Muy bien, pues nos alegramos mucho que hayas venido y que nos hayas explicado vuestra experiencia. Desde
espera,
luego,
quería contar que hace poco estuve ahí en la sede de Estel Tapia. Y que me gustó mucho que están trabajando con las puertas abiertas y que la gente del barrio pasa por ahí, se ve, saludan. Que me gusta que no son...
digamos, espacios cerrados.
Exacto, no es un espacio cerrado en donde quien está participando y trabajando ahí está recluido, sino que al tener las puertas abiertas y estar a pie de calle, hay una apertura que no es solamente arquitectónica, ¿no? Sino que, bueno, están ahí, saludan, van, vienen. Sí. Eso me gustó mucho.
Y una cosa, Joan, para acceder a Estel Tapia, ¿qué es lo que hay que hacer?
Es a través de entidades sociales o servicios sociales que contactan con nosotros y a partir de ahí pues hacemos todo el protocolo de derivación.
Muy bien, pues un aplauso para vosotros.
Oye, y que vuestro trabajo sea considerado una artesanía por todos, no solamente por nosotros, sino por toda la sociedad, y que os incluyáis dentro, porque eso es un trabajo. Me hubiera gustado que hubieras traído una muestra para ver hasta qué punto y poder decirle a los oyentes lo bonito.
Vaya, que son unos artistas, hay que decirlo
que son
así
unos
de claro.
Artistas.
Son unos artistas.
Son unos artistas. Gracias por haber venido, a Ricardo. ¿Y tú te llamabas? A ver, uy, que eso ya me ha dicho. Eso es muy difícil. Gracias, Iván.
Ricardo, Carmen, Adanis. Y ahí están Alejandro y Pilar.
Muy bien, muchas gracias por haber.
Muchas gracias.
Muchas gracias por haber venido.
The early lights of winter glow.
Si te gusta escuchar algo especial, sintoniza este canal. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Vuestras neuronas ataca a Radio Nicosia. Os dejaremos sin ninguna.
Bueno, Joan, digues sin sentits de...
Bé, jo crec que pel poc temps que ens queda al programa, que vull deixar molt clar que la meva opinió sobre el tema aquest de les medicines holopàtiques i les medicines holístiques, és a dir, veure, la medicina holopàtica és la medicina convencional, la medicina liberal, i vull deixar molt clar que hi hauria d'haver un punt de trobada una mica de cada, saps? Hi hauria d'haver com... Si és com si obríssim ara mateix un mapa conceptual i sabéssim ubicar i designar els diferents tipus de medicines existents, que poden ser, per exemple, les medicines orientals, com per exemple la medicina ayurvèdica, la medicina xinesa com ara l'acupuntura, la reflexologia, els fàrmacs convencionals. El que passa és que la medicina convencional ha tingut una visió totalment ortodoxa, en què creu que és una falsa saviesa de tot. I que jo crec que, a veure, la medicina convencional no porta la solució en si, sinó el que fa és posar en un adhesiu al problema. Això ho he dit sempre. És a dir, tapa el problema. El que passa és que, en alguns moments donat, per exemple, davant de determinades malalties o determinades situacions, com per exemple... Per exemple, davant d'una situació de bronquitis aguda o d'unes angines agudes i tal, l'antibiòtic, per posar un exemple, pot ajudar. Però igualment s'ha d'anar a l'arrel i jo crec que abans s'han de prioritzar el que són els remeis casolans, per exemple, els bafs d'aigua calenta o, per exemple, baixar la febre mitjançant les banyeres d'aigua freda i tot el que són els antibiòtics, i mitjançant xarops i aquestes porqueries, perquè s'han posat ara tan de moda, que és el que et donen directament a l'ambulatori, que haurien de ser una cosa complementària i com a reforç si l'altre no fa l'efecte al tot. Vull dir, l'antibiòtic o el que és químic en un moment donat. I per tant jo crec que hauria d'haver un punt de trobada una mica de cada, perquè... Per exemple, en el cas del càncer, com va dir el doctor Ballester el dia que el vaig entrevistar aquí en el programa, que ell treballa amb pacients mitjançant teràpia polaritat, que la quimioteràpia o la cirurgia o la radioteràpia poden ajudar, però si el sistema immunològic de la persona no hi posa la seva part, directament, és a dir, no arreglarà res. Per exemple, jo vaig tenir un tiet amb càncer, que va estar com 3 o 4 anys amb quimioteràpia, i no li va millorar res, sinó que progressivament van empitjorant, a part que també es van afegir altres problemes de salut personal seves, fins i tot un problema d'un accident de genó, no un accident de peu, aquí jo m'he equivocat, i d'alguna manera això li va empitjorar la seva situació, i va ser que el 20 d'abril de l'any 98, a casa seva, va acabar morint patint. Bé, jo crec que amb això... És a dir, la medicina, per exemple, les medicines de les cultures africanes, que estan més basades en el que és la vida i la mort i tots aquests conceptes filosòfics que jo crec que encara són vàlids, però a veure, sense tenir cap creença superior ni res d'això, que doncs, poden ser bases per tractar problemes emocionals i fins i tot coses físiques, però aquestes medicines també són obertes, per posar un exemple, altres tipus de corrents, siguin altres medicines ancestrals o siguin medicines la medicina convencional europea. Bé, i pel poc temps que queda he pogut dir molt poc i ara jo ja aquí hauré de posar un punt i final i deixar pas a la poca gent que encara ha de parlar.
Josep, molt bé. Josep, tu, parla.
Bueno,
muy bien,
sí,
muy inteligente, muchacho.
Bueno, yo he trobat només sobre, per això és l'homeopatia, he trobat un resum de sobre el que és homeopatia.
Uh-huh. Bueno, tu saps, Josep, que a la medicina holística hi ha una cosa que es dona i que no té cap
efecte secundari,
que és la sanació. La sanació es pot donar per mitjançant de saber quals són els teus problemes i resoldre aquests problemes se'n va una malaltia. Aquesta també és d'això, perquè la homeopatia sí que és una medicina holística, però bueno, hi ha moltes, m'entens? Vale. I ara?
L'homeopatia. L'homeopatia és un sistema d'atenció i tractament de la salut que fou desenvolupat a finals del segle XVIII per el doctor Samuel Heinemann. La filosofia de la homeopatia és holística i considera l'individu com un tot integrat per parts independents. Trabaja a partir de la noció de los que tenemos mental y físico. Son inseparables. En homeopatía se considera los síntomas como una respuesta sana del mecanismo de defensa del cuerpo. La fuerza o energía vital actúa para mantener el cuerpo en equilibrio. Cuando el cuerpo es amenazado por alguna influencia externa nociva, la fuerza vital o mecanismo de defensa produce síntomas en su lucha contra el agente perjudicial. Por consiguiente, para un médico homeopático, la fiebre es un signo de que el cuerpo está combatiendo a la enfermedad. Una tos que un médico alopático trataría de eliminar con medicación es considerada por el homeópata para él como el modo natural de expulsar la mucosidad del cuerpo. Debe tenerse en cuenta que esto no significa que deba soportar la tos todo el día. Por ejemplo, puede utilizar gotas herbales para la tos y beber tés con miel para suavizar la garganta. Sin embargo, si no está dispuesto a aguantar ciertas molestias durante su enfermedad, debería replantear si los tratamientos de medicina natural son los apropiados en su caso. La homeopatía considera a la salud como un estado de libertad y bienestar en tres niveles interdependientes: físico, emocional y mental. En general, los síntomas más graves afectan a las partes más profundas de una persona. Por lo tanto, es más importante tratar primero el estado mental, después el emocional y finalmente el físico. Esto coincide con la perspectiva holística de la medicina natural, que trata a la persona en su totalidad física y mentalmente. En otras palabras, un homeópata diría que no basta con tratar las migrañas, porque si no se abordan los factores estresantes que la producen, estas se repetirán o podrán desarrollar otros síntomas.
Muchas gracias, Josep. Bueno, y ahora esto es lo que ha dado todo por hoy aquí en Radio Nicosia. Nada, despediros a todos, daros las gracias a todos. Maruja, di algo, Maruja.
Gracias a todos y que no dejéis de hacer fotos, que las fotos quedan en el recuerdo.
Y bueno, gracias a vosotros,
a Ricardo, al chico de a Isabel,
A Joan,
a Pilar
y a Alejandro.
Gracias.
Bueno, muchas gracias por venir.
Gracias.
Bienvenidos y hasta otra.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien se paró en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esta frontera. Y es desde este dualismo, desde este vaivén que hemos aquí contado nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.